Es la tarde de Vigo con Dieter Brandão. Es radio.
Las 4 y 22 minutos de la tarde, las 3 y 22 en Canarias. Naya Pertusa Pagazortundúa, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿A qué socio o socia del Club de Libertad Digital le dedicamos el programa de hoy?
Pues se lo vamos a dedicar a Leticia Travesedo de Castilla. Mira qué apellido más bonito.
Leticia Travesedo de Castilla. Castilla. Sí. Madre mía, tiene apellido de personaje de novela quijotesca, ¿eh? Sí, señor.
Sí.
¿Y qué socia del Club de Libertad Digital, no?
Es socia, es de Madrid.
De Madrid.
Sí.
Estupendo. Y si tú imagínate que fueras de Madrid, estás escuchando este programa y dices, oye, pues esta radio me gusta libertaddigital.com, me gustaría poder participar en ese proyecto echándoles una mano, ¿cómo puedo hacerlo? Dice, pues mira, chicos, si es que estoy escuchando que hay una manera de hacerlo, ¿cómo es, Naya?
Puede hacerlo a través del teléfono, el 91409-4002, o a través de la página web www.clublibertaddigital.com, y ahí también se puede informar de todo lo que tiene el club.
En un proyecto empresarial mediático universal en el que está Pedro de Tena. Don Pedro de Tena, Sevilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Qué sería de este proyecto sin la tela de araña de Pedro de Tena? ¿Quién contaría? Porque claro, otros no les hacen falta los de Pedro de Tena. Dicen, los ERE, si tenemos lo de Valencia. Nosotros nos gusta contarlo todo, porque somos así de egoístas. Y hoy hemos tenido un momento de esos que te gustan a ti. Declarando en el juicio de los ERES, el chofer de la cocaína, llamado así por la gente malvada, que ha dicho cosas interesantes, ¿no, Pedro?
Pues sí, bueno, la principal de ella es que implica a un nuevo personaje, un senador socialista actualmente, que ha sido el factotum superpoderosísimo del PSOE sevillano durante años. Se trata de don José Caballo Mojeda, alias Pepe Horse, como dicen aquí en inglés, Pepe Horse, y que ha sido, diríamos que es el elemento clave del PSOE pobre, es decir, el PSOE rico, el PSOE de la tortilla, era Felipe, Yañez, todos ellos de buena familia, carreras universitarias estupendas, tal. Y luego estaba el PSOE pobre, que era el PSOE, diríamos, de la gente de a pie, que es el que ha controlado siempre Pepe Caballo, que nunca jamás ha participado en tareas de gobierno, ni en la Junta, ni en el Ayuntamiento. Sus peones sí, él nunca. Es el comandante de Sevilla, para hacernos una idea, ¿no?
Pero ahora mismo es senador este señor, ¿no?
Ahora mismo es senador porque fue defenestrado de todos sus puestos del PSOE de Sevilla, primero por Guerra, que él había ganado un congreso a la búlgara, y Guerra lo echó a la búlgara. Ganó el congreso por el 98% y Guerra lo echó a los pocos días por el 98% también. O sea que esto aquí no se perdona. No ha sido guerrista nunca, ni del círculo directivo. Felipe González le echó la cruz cuando lo vio barbudo y vociferante en una manifestación anti-OTAN, y le dijo a Alfonso Guerra, ¿y ese quién es? Y le dijo Guerra, es el secretario provincial del PSOE de Sevilla. Dice, lo era, Alfonso, lo era. Es decir, que no ha sido simpático, diríamos. Pero bien, a lo que vamos en este caso, que es lo importante, es que este realmente, Pepe Caballo, ha sido el padrino de la Sierra Norte. El gran padrino de la Sierra Norte, el íntimo amigo de la familia Rosendo, de esa familia que convirtió al hijo de la noche a la mañana de ser un concejal en un empresario con 30 y tantos millones de euros. Este es el padrino, este Este ha sido el maestro de José Antonio Viera, ha sido el abuelo maestro de Susana Díaz. Este es el factotum del PSOE de Sevilla, que hoy ha sido mencionado, por fin, porque yo creí que iban a hacerlo antes, en el juicio. Es el responsable de la red clientelar, vengativo como poco. Dicen que eliminó uno a uno a todos los guerristas que habían ido a por él, y luego es un tío sistemático, y es una persona peligrosa.
Me imagino...
Y claro, obviamente hoy se habrá hecho alguna necesidad oscura en el chófer de la cocaína, en el llamado chófer de la cocaína.
Me imagino, si le ha quedado algún hueco después de contar todo lo de Zaplana, Canal Sur abriendo a todo trapo con las importantes revelaciones del chófer de la cocaína. Sé que el chiste es malo, pero como te lo he hecho en privado, lo voy a hacer en público. Que tiene guasa que el chófer de la cocaína impute o salpique a un tío que se apellida Caballo. Pero bueno, así están las cosas. Ni por esas creo que voy a salir hoy en la tele. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Vale, abrazo, Dieter.
Bueno, y después de 28 minutos hablando de la corrupción que hay en este país, que no está mal, vamos a un asunto que tampoco es muy importante, ¿verdad? Los presupuestos generales del Estado. Mañana parece ser que es el día D, pero para llegar al día D tenemos que pasar por lo de hoy. Y el PNV se está haciendo rogar, yo no sé si es para ponerle suspense a las crónicas de Ketty Garat. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
¿Cómo va lo de los presupuestos en el Congreso? ¿Qué menú tenemos para hoy y cómo está planteada la tarde?
Bueno, mañana es el día D, pero hoy es el día D menos uno, porque es un día también relevante. Hay que recordar que el menú básicamente son dos votaciones, una la que se va a producir hoy al filo de las 8 de la tarde, otra la que se va a producir mañana. ¿Qué se vota hoy? Bueno, pues básicamente las partidas referidas a las diferentes secciones y títulos que afectan al dictamen de la Comisión de Presupuestos, lo que se ha ido debatiendo durante todas estas últimas semanas en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Es decir, las cuentas de cada uno de los departamentos ministeriales que se están presentando en el Congreso desde primera hora de la mañana por cada uno de los ministros del Ejecutivo. Y mañana es el turno ya de las enmiendas que presentan los grupos de la oposición y que no se han incluido en ese dictamen de la Comisión. Es algo farragoso toda esta cuestión. Pero por explicarlo muy gráficamente, Dieter, el día de es mañana, porque hoy no va a haber sorpresas. El PNV hoy va a votar con el Gobierno, va a darle el sí quiero al siguiente paso en el trámite parlamentario. Mañana es cuando está en el aire el voto, el sentido del voto del PNV, que las fuentes que consultamos en Es Radio y en Libertad Digital apuntan a que estaría más cerca de un voto con el Gobierno que de un voto en contra del Gobierno, pero que en cualquier caso pues está todavía la incógnita, o por lo menos el PNV quiere que permanezca la incógnita sobre el sentido de su voto.
Ya sabes que me gusta pincharos un poco, Ketty, y con la licencia de que es especulación. Si tuvieras que apostar, ¿apuestas porque el PNV le da el sí a los presupuestos de Rajoy, Ketty?
Bueno, yo me he equivocado muchas veces a lo largo de este último año, pero diría que sí, que si tuviera que apostar, desde luego mi voto estaría en un voto favorable del PNV a esas cuentas públicas, y que además ayer, leyendo entre líneas ese comunicado de última hora de la tarde-noche del PNV tras la ejecutiva en Bilbao, yo creo que se podía entender así esa posición de la formación nacionalista vasca, cuando dejaban claro la importancia de la agenda vasca en la tramitación de los presupuestos, justo después de reconocer que sí, que la cuestión de Cataluña y el 155 era una cuestión muy importante. También los gestos, los símbolos en política son muy importantes. Es muy importante a destacar la ausencia absoluta, el escapismo, casi podríamos decir, de los portavoces y de los diputados peneuvistas a lo largo de los últimos casi meses, podríamos decir. Algo que podría traducirse como que se esconden para no tener que dar cuentas precisamente sobre una posición sobre la que, bueno, pues podría no entenderse teniendo en cuenta la palabra dada.
Vamos, que sí,
no votarían a favor de los presupuestos en el caso de que el 155 permaneciera en vivo.
Por eso se esconden. Gracias, Ketty.
Gracias, un beso.
Bueno, y si el PNV mantiene su palabra y le apoya los presupuestos a Mariano Rajoy a cambio de todo lo que le ha dado, ¿qué pasa con el 155? Ese es un equilibrismo que estamos viendo al funambulista Mariano Rajoy hacer, sobre todo porque publicó la estructura del gobierno de Puigdemont, pero no publicó los nombres, porque los consejeros que ha elegido Quim Juntorra, pues son o fugados o presos que están en la cárcel. Y en esto que hoy llegaba una noticia. La fiscalía alemana vuelve a pedir delito de rebelión para Puigdemont. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes, Iter.
Rebelión y desórdenes públicos. Y decíamos, hombre, qué buena noticia llegas desde Alemania. Pero yo pensaba que tenía más tiempo para decidir el tribunal de Schleswig-Holstein y resulta que ha decidido ya. Pero no sé si esto es definitivo. Cuéntanos, Fernando.
Sí, es lo primero que hay que aclarar, ¿no? Porque llevamos viendo informaciones durante toda la mañana, se ha pronunciado la Fiscalía Alemana y el Tribunal también territorial de allí, y no hay resolución todavía, es decir, todavía el procedimiento de extradición, la euroorden sigue abierta y todavía no sabemos definitivamente si Puigdemont va a venir o no y por qué delitos. Lo que ha ocurrido, por recapitular, es que la Fiscalía ha insistido una vez más, ya lo hizo y su propuesta fue denegada, en que Puigdemont debería volver a España, ser entregado a España por el delito de rebelión. Y además ha añadido, y esta es la novedad, ese delito de alteración del orden público, que es un tipo penal menos grave que el de rebelión. Recordemos que el juez de arena de nuestro Tribunal Supremo también ha abierto la puerta a que si no puede ser por rebelión, que sea por sedición, que son el de sedición y el de alteración del orden público delitos, pues bueno, no exactamente iguales, pero parecidos, porque tampoco podemos buscar una igualdad exacta en ambos códigos penales. Entonces, es un poco un pronunciamiento de la Fiscalía Alemana en exactamente la misma línea que nuestro juez, que el juez Llarena, abrir el abanico de delitos por los que puede ser entregado Puigdemont para que si no aprecian ese requisito de violencia en el tribunal alemán, por lo menos no se quede la orden en el aire y Puigdemont pueda ser juzgado en España por delitos, aunque sean menores. También, después de este pronunciamiento de la Fiscalía, ha sucedido una cosa que incluso ha alarmado a los analistas que están allí en Alemania. He leído a varios compañeros periodistas por Twitter echándose las manos a la cabeza. Aquí en España lo haríamos también, porque hoy la Fiscalía se pronuncia a favor de la entrega por rebelión y minutos después sale el tribunal del mismo Estado Federal, de Schleswig-Holstein, a decir que no concurren los delitos, los requisitos para el delito de rebelión y que por ahora, a pesar de los 74 vídeos que Llarena mandó de episodios de supuesta violencia en el proceso separatista, que no concurren los delitos y que Puigdemont de momento no puede ser entregado por rebelión. La única mala noticia, si acaso, para el expresidente catalán, es que dicen que todavía se sienten obligados a analizar el delito de malversación. Con la nueva carga probatoria que también envió nuestro juez Llarena allí, bueno, pues van a tener que analizar todos los hechos, toda la carga probatoria y ver si por malversación sí. Entonces quedan esas dos puertas, el delito de malversación y el delito también de sedición o alteración del orden público. Hay una cosa que para mí también es bastante subrayable y no lo estoy leyendo mucho en los medios de comunicación, es que la Fiscalía Alemana ha pedido que el caso pase del Tribunal de Schleswig-Holstein a uno superior. Es decir, quieren quitarle el caso de las manos a los magistrados que están ahora denegando la entrega por rebelión. Quieren llevarlo al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional de Alemania y que sean ellos los que decidan al final. Esto alargaría la estancia de Puigdemont en Berlín, pero sí que, bueno, abriría la posibilidad a que sí que se produzca la entrega.
A ver, que te voy a pedir que también te mojes a tú, Fernando, en el terreno de la especulación. ¿Lo ves negro, muy negro o imposible?
Vamos a ver, yo creo que es evidente, no solo para mí, sino para cualquier magistrado, para cualquier persona, que Puigdemont ha cometido un delito. Entonces, creo que a la justicia alemana le sería muy difícil argumentar una no entrega, o sea, no entregar a Puigdemont por ningún delito. Es verdad que la rebelión y la violencia, hay muchos magistrados que no lo ven, pero creo que la entrega de Puigdemont se producirá. Si me preguntas, si me tengo que mojar, creo que no por rebelión, pero sí por otros delitos parecidos, un poco menos graves.
Bueno, como acierta bastante Fernando, me voy a quedar con este pronóstico a ver qué es lo que hacen. Pero también es importante la información que nos ha dado la Fiscalía, queriéndoselo quitar a estos tres jueces para pasarlo a un tribunal superior. A ver si en esa maniobra tiene más éxito. Gracias, Fernando.
Un abrazo.
Bueno, Nieves, a ver, imagínate que para los oyentes que nos están escuchando y que algunas de estas noticias se les hayan atragantado, que estén ahí, que digas, por ejemplo, para los que nos escuchan, los conductores de la MT, que nos escuchan mucho, el del 15, nos está escuchando ahora mismo y dice, pero vamos a ver, ¿pero qué le pasa a estos tres jueces? GastroPlus, Nieves.
GastroPlus, GastroPlus, para ese conductor de la línea 15 y para todas las líneas de la MT, GastroPlus, ya saben que lo encuentran en las parafarmacias, en los herbolarios de toda España y, por supuesto, la parafarmacia mundonatural.es.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.